UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis sintonizando Onda Cero Universitaria. Después de estas largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo, estamos aquí para acompañaros de nuevo. Nos podéis escuchar durante una hora, de 2 a 3 de la tarde, en el 99.5 del dial y en el podcast Radio UMH Onda Universitaria. Y con nosotros está, bienveniñoles, buenos días y Pepe.
Buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Y esa palabra de vuelta a la normalidad en los últimos años ha sonado mucho. Antes no la oíamos nunca y ahora desde la pandemia y todo, pues hoy hemos vuelto a la normalidad. El fluir de la gente por las calles.
Es que antes éramos diferentes.
No es que éramos diferentes.
Perdona el eufemismo, es que los eufemismos me hacen mucha gracia.
Pero ¿sabes qué pasa? Que las circunstancias van matizando perfiles de cada persona. Entonces nosotros hemos acostumbrado a eso de la nueva normalidad y todo ese tipo de cosas.
Bueno, pero sí que hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Hemos vuelto a los colegios, al trabajo, que hemos estado prácticamente 15 días sin hacer nada, ¿no?
15 días no.
Bueno, nosotros, vamos a ver, nosotros un mes, pero la gente normal 15 días.
Vamos a ver, eso de no hacer nada, bueno.
Bueno, tú que siempre estás trabajando, pero yo no.
Oye,
bueno,
por cierto, ¿cómo tenéis la nevera hoy, día 9 de enero?
Vacía.
¿Cómo está la nevera?
Gracias a Dios, vacía.
¿No tenéis todavía restitos con papel armado?
No. Ya se ha terminado.
¡Qué angustia de comida estos días!
Yo la tengo vacía. No. Bueno, vamos a lo que hemos venido aquí, ¿eh? Hoy voy a decir un pequeño sumario de lo que vamos a tratar.
Venga.
Espero que lo podamos tratar todo y que el tiempo no nos traicione. En primer lugar, vamos a hacer una crónica de estas Navidades, de este largo periodo.
¿Qué ha pasado? Sí.
Que el largo periodo, que eso precisamente esperamos escucharte a ti ahora, Bimbe. Y después tenemos nuestra sesión ya habitual en esta nueva temporada de Ciudades con Personaje, que hoy se lo vamos a dedicar a una grandísima ciudad que todo el mundo la... Bueno, yo no, pero sí, París, y a un escritor. A ese lo conocemos.
La del amor.
Sí, y a ese lo conocemos un poco más, a Víctor Hugo. Después vamos a hablar de... Vamos a hablar del Decamerón. En los libros que movieron el mundo, ¿eh? Y vamos a tener también un pequeño homenaje a, para mí, un cantautor por excelencia, que es Joan Manuel Serrat, que
sí,
se
señor.
Ha despedido. Y entonces, con estas cuatro sesiones, más o menos, vamos a llenar
pues muy
el
interesante
tiempo
de
esta
todo,
mañana.
¿No?
No sé qué os parece, ¿no? ¿Está muy bien?
Muy interesante.
Muy lleno el programa.
Y además, vamos a poner unas músicas que sirvan un poco
de ese
cambio entre una sesión y otra. Así que yo le pediría ya a nuestro realizador que nos metiera la primera música, Halilen.
Sí, vamos a hacer un pequeño resumen y quiero que mis compañeros también pues se unan a estos comentarios. Después de casi 3 años de restricciones, porque cuando otros años, máximo de 10, máximo de 15, bueno, todas las cosas que hemos pasado por la pandemia, este año la gente ha salido en masa a las calles. Aquí no ha habido barreras, no ha habido nada que impidiese que cada uno fuera donde quisiera. Eso por un lado. Bueno, la hostelería. Está la crisis mal, está la crisis, hay falta de dinero, pero la hostelería a rebosar. O sea, estas Navidades, hablo en Elche, ¿eh? En Elche, las cafeterías, los restaurantes, a rebosar. La gente ha preferido pues disfrutar este año de lo que tenía o lo que no tenía en la hostelería. Lo mismo os digo de los supermercados. Y con las... Mira que han subido precios porque ha sido descarado. Cosas que estás acostumbrada a comprar normalmente. Ya veníamos de una subida de este otoño dura, dura, de, con la gasolina, con la guerra que nos tiene a todos de verdad con insomnio. Y los precios han sido terribles. Mira que nos dicen todos los años, comprar el marisco a primero de diciembre, comprar el marisco. No se podía comprar el marisco, bueno, no se podía comprar, la gente...
Bueno, está... vamos a ver, eso de comprar el marisco, perdona que te coste, pero pues, les queda la gota, ¿no?
¿Cómo?
Con el marisco no da la gota.
Hombre, con este eso de marisco sí, con este marisco sí. Bueno.
Pero escúchame, estaba caro antes de Navidad, ¿eh?
Estoy diciendo que veníamos de un otoño caro.
Claro.
Pero que se ha visto reflejado porque tú en Navidad, tú me refiero a la tercera persona, pues en Navidad compras hasta lo que no compras normalmente, por si, entonces compras más cosas de las que compras habitualmente en tu
sí, pero fíjate, yo empecé a comprar muy pronto y luego me di cuenta de que algunas cosas de las que yo había comprado habían bajado de precio, cuidado.
No te puedes fiar. Bueno, vamos a decir que la gente se ha gastado hasta lo que no tenía, porque la gente este año ha tirado de bolsillo, ¿eh? Mm. Ha tirado de bolsillo porque estaba harta de todo lo que se ha pasado, porque se ha pasado mucho. Esto no tiene nada que ver con esto, pero lo digo porque lo escuché el otro día en una información. La pandemia nos deja al día... no voy a decir la cantidad de suicidios en España al día. O sea, que la gente es como si se hubiera dicho, nada, me da igual porque el porvenir o lo que tenemos a la vista, o sea que hay que, de verdad, ser divertidos, pasárselo bien y mañana ya veremos, porque en donde estamos no lo sabemos. Bueno, luego he dicho de las compras en las tiendas, en los supermercados, pero una misión imposible, tipo yo, Tom Cruise, era ir al Jup en estos días de Navidad. O sea, era misión imposible. Pero si por casualidad tenías que llevar un bebé, un niño, mejor quédate en la puerta, no vayas, párate, porque ha sido misión imposible. No sé si la palabra se han forrado, es una frase cotidiana, ¿no? Pero que el al Jup ha sido terrible, terrible, como un día de las ventas de Manolete, o sea, algo así. En lo cultural, pues bueno, hay que decir que no han faltado los belenes, porque aparte de los oficiales, el Santa María precioso, esos figurones, ¿cómo se le ocurran las monjitas estas de...?
¿Está todavía la Madre Belén?
Pues no lo sé, yo fui a verlo con mis nietos.
Yo soy también de la Madre Belén, mira que yo no...
Pero yo creo que ya no está,
Ya no creo que se esté, por debe
ser muy mayor, yo recuerdo...
No era tan mayor, lo que pasa es que yo fui el día de mi santo y la Madre Belén ya lo hubiera tenido puesto y no estaba puesto, lo pusieron después del 8, pues el Belén de Santa María.
Yo fui con mis nietos, no me acuerdo, pero sí. Las figuras enormes, muy bonito, el sitio es muy bonito. Es que tenemos una basílica muy potente. Bueno, los niños, por supuesto, han tenido sus ferias, que por cierto, un ticket 3 euros, es que hay que decirlo, un ticket, la vueltecita se quedan con el coche de bomberos, un ticket 3 euros.
Para un aparato, vamos.
Sí, para un aparato. Si comprabas 4, te salía a 10 euros. O sea, dices, ¿es posible esto? ¿Es posible que un minuto y medio que dura la atracción? Bueno, ha sido carísimo, pero a rebosar. Había una, que es el paseo de la estación, con la noria gigante al final, que daba mucho, mucho colorido. La verdad es que ha habido también, atención, espectáculos de cuentacuentos y teatro infantil por doquier, ¿eh? O sea, los niños están...
Se nota bien ve que tienen nietos, ¿eh?
Sí, yo, bueno. Eso iba a decir yo.
Sí, porque...
Porque yo he vivido otra Navidad.
Bueno, yo la que he vivido en la calle, tú has vivido otra Navidad, pero mucho cuentacuentos, mucho teatro infantil, sí. De Frozen, que si de Encanto, que si de... Bueno, todas las películas últimas de Disney y demás. Después, las luces. Este año yo le doy un notable alto. Porque después de varios años hemos visto Elche bonita. No las típicas luces de toda la vida, sino que ha habido una coreografía, un diseño, un look más atractivo. La avenida de Novelda era preciosa, con ese desnivel que tiene, que no es recta, era preciosa. Excepto la avenida Libertad, que no la han tocado, porque me imagino que es mucho, pero el centro y la Plaza Mayor, que te metías dentro de un regalo, la bola... En la Plaza del Congreso Eucarístico, o sea, la iluminación, yo le doy un notable muy alto, la verdad que sí. Bueno, mucho colorido, como digo, que para interactuar los niños, ahora luego me contáis vuestra Navidad, porque decidme algo.
Yo te estoy dejando y estoy de acuerdo con Concha, evidentemente tienes nietos. Pero yo también tengo nietos, pero ya han crecido.
Claro. Pero es que yo quiero decir que ha sido una Navidad en cuanto a actos culturales preciosa. Yo tengo que darle un aplauso a tu amigo, a Manolo.
Es que no he tenido, bueno, no he tenido, pero no, pero vale. cuéntalo tú.
Manolo Ramos ha tenido 3 conciertos en Elche, ¿a cuál más impresionante? Yo estuve con uno contigo en el Gran Teatro, que vino una orquesta de Valencia.
Pero, sí, era la Orquesta Barroca Valenciana, que la creó él y celebraba su 25 aniversario.
Es su sello, la Orquesta Barroca es el sello de Manolo Ramos.
El sello de Manolo Ramos, sí.
Y después también tuvo otro recital, por cierto, estaban las mismas cantantes que actuaron con él en el Gran Teatro, en San José también, un espectáculo divino, precioso. Yo no había tenido la oportunidad, tú me habías hablado mucho de él, pero no había tenido la oportunidad de verlo y desde luego es una maravilla de hombre y hace unos espectáculos soberbios. Pero a mí uno que me dejó, maravillada, fue el de Santa María. La coral de las voces blancas
la capilla del misterio y los niños
las voces blancas del misterio. Ese concierto, por favor, hay que ir a verlo, es impresionante. Yo lo vi desde arriba, desde los balcones. Bueno,
es que en lo cultural para los mayores también ha habido mucho, y iba a destacarlo, pero mucho, efectivamente. Mucho. Luego hay que hacer una mención a lo de Cantó.
Cantó,
porque una de las grandes cosas culturales es la Salve de Santa María el día de 29, cuando hace el recorrido, que viene la Salve, esa es de lo más precioso. Yo creo que es lo que no me pierdo nunca.
¿Eso es el día 29?
El día 29, y luego la misa a la una. Primero sale la procesión y tiran la traca por todo el recorrido, eso al día siguiente. Lo de Cantó, bueno, pues se cayó del caballo. Pero hay un pero. Y el pero es la única. Es una palabra que anula todo lo anterior. Hay un pero. Y es que no tuvo nada que ver la alfombra que pusieron. Pusieron una alfombra en el último recodo, pero no tuvo nada que ver. Nosotros, los que estábamos un poquito más lejos, que yo estaba más en la estatua de abajo, yo pensaba que al cambiar de superficie, el caballo podía ver. No, fueron de alguna manera culpables, pues 3 personas que conforme estaba pasando Cantó se acercaron al caballo, prácticamente a milímetros del caballo, y no se puede hacer, que se creían que estamos San Fermínes, pena.
Sí. Pues fíjate que yo, porque claro, los medios lo que más eco se hace...
En la caída.
Vaya una pequeña crítica, no por esto, sino por general, suelen los medios irse siempre a aquellas circunstancias un poco más truculentas de los acontecimientos.
Sí, más cabrosas.
Lo cual, estamos aquí en un medio de comunicación y alguna crítica se tendrían que llevar. Creo que ese día ocurrieron cosas muchísimo, muchísimo más importantes que la caída de un caballo, que se resolvió bien, por suerte, porque siempre se podía haber partido el animal una pata o la persona.
¿Te refieres a Santa
Marit? Me refiero a que hay que procurar destacar en los medios de comunicación las cosas positivas,
claro,
frente a esa tendencia a escoger aquello que aquí se han equivocado. Pues
sí, porque ese día era como era año par. Pues estaba toda la gente que fue a Altamarit, el ayuntamiento puso decenas de autobuses, era de noche, las vallas...
Bueno, eso siempre. Sí,
y vamos a darnos prisa con la crónica, que quizás...
Me queda un dato, por lo menos.
Aquí me va a parar como Humphrey Bogart, aún me queda bueno, París.
Dejarme que os diga algo. En cuanto al fin de año... Atención, el ayuntamiento asegura que esta Nochevieja ha sido de las más tranquilas de que se recuerdan. Además de alguna que otra borrachera, que eso es inevitable, hasta incluso en tu casa, ¿verdad? Se ha registrado un herido con la tibia fracturada en una pelea. Es lo único que ha registrado oficialmente. Y lo último que tengo que decir, que la cabalgata de Reyes también se la han currado.
Preciosa,
mucho colorido. Y
el Belén de nuestros amigos, por favor, que ha sido un éxito.
No, si he empezado diciendo los Belénes, que porque...
pero tú has hecho más énfasis en el de Santa María, pero el de la
Además de los Belénes que ya conocemos y tal, pues
bueno,
sí.
Que entonces vamos a ver, unanimidad a la ciudad de Elche le podemos dar, pues no sé, un 8.5 alto, ¿no? Un 8.5 alto y muy bien. Pues nada, eso es recordar estas fiestas
que
para nosotros han sido tan largas.
Y ahora, hay que felicitar a Mariola Galeana, que es la concejala de fiestas.
Y ahora viene un tema que a mí me encanta. Por favor, voy a pedirle que no entre el... Yo es que no sé qué vosotras pensáis de Carlos Cano.
María la portuguesa.
Pues no voy a meter.
Que ya lo sé.
No voy a meter, pero este tema os va a gustar.
Paris, la vie, c'est joli. Paris, la vie, c'est comme ça. Canta una sombra en París, por las calles de Pigalle. Rosa de negro perfil, abren las flores del mar, dejando sobre París. Toman souvenir de fiebre y coñac. Cuando la noche convierte suspiro en serpiente, muerde la manzana.
Bueno, qué pena esto de la radio de no poder dejar esta canción entera. Cuando Carlos Cano estuvo en París, no estuvo precisamente... entre otras cosas tuvo que hacer de camarero y tuvo que hacer otros trabajos.
No estuvo de turista, vamos.
No estuvo de turista, no fue precisamente de turista. Y entonces, fijaros cómo era el pensamiento, ¿eh? Cómo era el recuerdo de Fos cuando escribe esta canción de París, cómo se le queda a París. Y cómo era Carlos Cano, que podíamos estar oyendo toda su discografía. Así que hoy vamos a traer en primer lugar, Concha, vamos a intentar hacer un paseo por París, si te parece.
Bien. Pero yo tengo aquí varios sitios.
Pero tú me puedes guiar por París.
Yo sí.
¿Sí?
Sí. Porque aunque yo no haya ido, como tú, pero sí que me he informado, prácticamente
no,
puedo...
Yo no pensaba decir que yo no he ido a París.
Pues yo no he ido, pero prácticamente puedo ir ahora. Bueno, yo creo que hay que visitar varios monumentos. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, ¿no?
Sí.
El Louvre, el barrio de Montmartre, el barrio de Pigalle. Todo esto son los monumentos emblemáticos que hay que visitar. No sé si tenemos tiempo, te puedo hacer una reseña de cada uno.
Que tú eres más artista y yo soy, yo diría que más político. Yo si fuera a París y tuviera que darte un paseo, iría por el París de la Revolución Francesa.
Bueno, también es, ¿eh? El Arco del Triunfo, ¿quién lo hace? Napoleón.
Ya, pero Napoleón fue un golpista.
Bueno, oye, gracias a Napoleón se terminó la República.
Gracias a Napoleón nos invadieron después.
O sea, bueno, vale.
No, me toca no hablar, porque si hablo...
No, pero sí.
Ahora no estamos
pero que voy que son dos... si unimos las dos visiones sería un París muy bonito, ¿no?
Yo creo que sí.
Pero antes de hacer ese...
Además, fíjate que yo lo que he visto es que sí que está... excepto las Tullerías y claro, todo lo que había antes de que viniera la Revolución. Después se han hecho cosas bellísimas que han hecho un país prácticamente en 200 años.
Sí, porque hay una cuestión que eso sigue a partir ya durante el siglo XIX, donde París se va consolidando además como sede de... Hay una cosa que nosotros la vivimos en una ocasión, en dos creo que hemos tenido, las famosas ferias internacionales, que tanto le deben las ciudades a las ferias internacionales. De hecho, la Torre Eiffel ni más que en una de las de estas exposiciones internacionales. París se benefició mucho de eso, era el centro del mundo. Sobre
en
todo
una torre que se quería tirar en el 1900.
Pero no quiero dejar pasar más tiempo por dos razones. Una, el otro personaje que vamos a tratar es Víctor Hugo y otra eres tú. Así que aquí hemos refundido en la... En nuestro estudio hemos refundido un poema de Víctor Hugo con tu voz y con la música de un músico mexicano, importantísimo, a ver si me acuerdo, Ernesto Cortaza, y creo que ha salido una cosa bastante, bastante bonita, y así que la vamos a oír.
De Víctor Hugo, Si pudiéramos ir. Él decía a su amada, si pudiéramos ir los dos juntos, el alma rebosante de fe, con fulgores extraños en el fiel corazón, ebrios de éxtasis dulces y de melancolía, hasta hacer que se rompan los mil nudos con que ata la ciudad nuestra vida. Si nos fuera posible salir de este París triste y loco, huiríamos, no sé a dónde, a cualquier ignorado lugar. Lejos de vanos ruidos, de odios y envidias. A buscar un lugar donde crece la hierba, donde hay árboles. Y hay una casita chiquita con sus flores y un poco de silencio y también soledad. Y en la altura cielo azul. Y la música de algún pájaro que se ha posado en las tejas y un alivio de sombra. ¿Crees acaso que podemos tener necesidad de otra cosa en el mundo?
Bueno, después de esto, ¿yo qué digo? Porque no voy a hablar después de este romanticismo de la Revolución Francesa. Estaría feo, ¿no?
Yo creo que...
Bueno, pues mira, se me ocurre una cosa. Yo me he traído a otro romántico español que merece la pena recordar. A don José Zorrilla. ¿Os acordáis cuando don José Zorrilla habla de París? Saltea Francia, buen país. Y como en Nápoles vos... puse en París un cartel diciendo, aquí hay un Don Luis que vale por lo menos dos. Bueno, pues este era la visión de dos románticos del siglo XIX hablando de París. Ya está, dicho queda.
Un París distinto al de la Revolución. Ya llevamos 50 años desde la Revolución, cuando está Víctor Hugo, ¿eh?
Entonces, pero para mí hablar de la Revolución Francesa es muy importante, porque la Revolución Francesa supuso un cambio de lo que se llama un régimen antiguo, el régimen medieval feudal, al nuevo régimen. Todos los historiadores lo distinguen, el nuevo régimen donde van a primar la idea, con todas las salvedades y todas las ideas de la igualdad, la fraternidad y la libertad.
Y hay que decir que Francia viene de Luis XV, un rey que tuvo muy mal fario porque dejó prácticamente arruinada a Francia. Entonces, claro, evidentemente la gente pasaba hambre y por eso se produce aquella revolución sangrienta que tantas personas se llevó para adelante. Hubo un momento que morían 800 personas. No sé si era la semana, creo que era la semana. No, una sí. Barbaridad. Yo creo que se quedaría sin población.
No, yo creo, ser que, porque hubo distintas fases revolucionarias en distintos momentos.
Pero cada una peor.
La revolución duró en torno a 10 años y entonces hubo momentos, diríamos, hasta de cierta paz. Es decir, los primeros 3 años, del 1789 al 90 y hasta el 92, 93, ya después de haber matado a la familia real, entonces ahí hay un periodo constitucional de una cierta, diríamos...
Sí, pero ha dicho Concha que moría gente al día, pero aparte de las muertes provocadas por altercados, no olvidaros que París estaba era como un sumidero. O sea, hasta que se canalizaron las calles, la gente moría de enfermedades que hoy día son triviales, y entonces morían los niños, no llegaban a cierta edad. Las calles estaban inundadas de lodo, de barro, de excrementos, hasta que con la Revolución Industrial fue una época coincidente. Se iba renovando todo eso. Las muertes eran terribles. Yo no sé cómo se quedó París, cómo murió tanta gente.
De armada, sí, se tuvo que quedar.
Yo, desde luego, pienso que aquella revolución era necesaria, sí. Y los países que, como nosotros,
estamos en contra.
No estuvimos, diríamos, en el ajo, perdimos el tren de aquella primera gran devolución.
Pero Pepe, no estuvo,
sí que es fuerte,
no estuvo ningún país europeo. Francia en aquel momento está en guerra con Austria, porque además cogen a los reyes huyendo porque María Antonieta era austriaca, ¿no?
Sí.
Con Inglaterra, con España, es que estaba en guerra con todo el mundo. Sí. De hecho, ellos no sabían si aquello iba a tirar adelante.
Sí, pero era ya un movimiento de ideas, el que al mundo, Concha, al mundo lo mueven los filósofos, y los filósofos aquí no hay que olvidar, hay la ilustración.
Es decir,
que, entonces, aquí hay son unas ideas que quieren ya romper con un sistema totalmente controlado por el feudalismo, y en ese sentido también con la idea medieval de la Iglesia, ¿no? Y hay que cambiar. En Estados Unidos ya se ha producido la independencia de los Estados Unidos,
además,
con lo que supone de la Carta Constitucional Americana, ¿no?
Y en Inglaterra, sin guerras civiles y sin nada, se mantiene una monarquía desde el siglo XIX sin ningún tipo de guerras. Lo han hecho la gente ilustrada, o sea, lo han hecho correctamente. A pesar de todo, la que mejor ha salido parada en cuanto a víctimas y en cuanto a catástrofes ha sido Inglaterra.
En definitiva, para mí el momento, lo ha dicho también bien, el momento casi por la ruptura que supuso es el momento de la revolución, donde ya surge un París que es el que hoy estamos viendo. Y dentro de ese París, Concha, que tú lo has mencionado, hay una serie de monumentos que ya estaban en la revolución, pero hay un monumento que yo quiero que nos paremos especialmente en él, que es Notre Dame.
Hombre, a mí me gustaría hablar primero de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo tiene mucho que ver con Notre Dame. En el 1930, Víctor Hugo se separa. Él está pasando una crisis porque, no sé por qué, en aquel momento empiezan a tirarse edificios góticos de París, y además la gente estaba contenta con aquellas demoliciones. Y él no entendía muy bien esta forma de tirar todo el patrimonio nacional. Entonces se pone a escribir unos panfletos que le salen muy mal. Pero en aquel momento viene un señor que es su editor, que se llama Gosselin, y entonces lo contrata le requiere una novela. Y él crea una novela distinta, una novela romántica donde crea desdichados, aventuras emocionantes, personajes marginados, ambientados en un París medieval. Y haciendo gala de todo esto, escribe El Jorobado de Notre Dame y le pone el nombre de la catedral, Notre Dame. ¿Qué pasa con esta obra? Llega a ser un éxito tanto económico como popular. A él es verdad que lo deja totalmente deshecho, ¿no? Él pasa una depresión, pero la novela llega a tener tanto éxito que a partir de esta novela la gente se cuestiona todas aquellas ideas que él tiene sobre cuidar el patrimonio nacional. Y entonces es cuando Notre Dame empieza a revivir. Es una catedral que ha llevado muchísimas transformaciones de toda clase, ¿no? Hay que decir, bueno,
sí, Notre Dame hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que es una catedral gótica.
Gótica.
Se tardó mucho tiempo en construirla, pero ya se inicia en el siglo XII. El problema, y esa es la crítica para los revolucionarios franceses, uno de los edificios más emblemáticos que están ya en 1789 y que sufren las consecuencias de la revolución de una manera muy dura es la propia catedral de Notre Dame. Pero hay aquí una paradoja y un contrasentido de los revolucionarios, que tuvieron muchos, pero bueno, este también. La convierten en el templo de la razón, lo cual desde un punto de vista filosófico está muy bien. Era la catedral representativa de la Iglesia, nos hemos cargado estos planteamientos antiguos y la convertimos en la catedral de la razón, en el templo de la razón, pero no se convierte en el templo de la razón. Se convierte en el olvido y en el abandono. Y lo que está diciendo, y ahora ya puedes seguir si
quieres. Porque se carga.
Y lo que está diciendo Concha es muy importante. Ahí viene Víctor Hugo con su novela de Notre Dame. Sigue, claro. Sigue. Si perdona si te he cortado.
No. Es que, claro, básicamente si se cargan al clero, esto de una catedral de la razón, que yo te quería preguntar y decir, ¿esto qué es? ¿En qué se convierte Notre Dame? Hay cosas que la revolución pues tenía sentido, pero hay otras que no. Y esta era una. Los monumentos que son eclesiásticos, pues han permanecido durante toda la humanidad. Y Notre Dame otra vez vuelve a tener toda la fuerza que tenía durante esos 50 años. A lo mejor, yo creo que a partir de Víctor Hugo es cuando se le da el valor a sí, Notre Dame, ¿no?
Sí, sí, porque es precisamente en el siglo XIX cuando se construye la famosísima, a partir del incendio de 2019, la famosísima aguja de la Catedral de París, que no formaba parte del proyecto inicial, ¿no?
Y luego hay una cosa, un apunte solamente político, y es que cuando la Revolución Francesa, que era necesario, entre comillas, ¿no? O sea, necesario porque había que tener un cambio, pero el proceso fue duro y muy escabroso, porque tener en cuenta que aunque estuvo la revolución, había tres estados. Estaba, por un lado, gente que no pintaba nada, que era el 80% de la población.
De hecho, a la revolución se le llama el tercer estado, es decir,
el tercer estado.
El gobierno del tercer estado.
Claro, estaba la cúpula, el clero y la iglesia.
La nobleza, el clero y el pueblo.
Exactamente, y el pueblo ni votaba, ni podía acceder a ningún puesto de clase media que pudiera sobrevivir, o sea, es que hay alguna marginación. Fue un proceso muy largo, muy escabroso, muy doloroso, ¿eh?
Oye, una cosa, siguiendo ahora ya con Víctor Hugo era un gran amante de España,
sí,
¿verdad? Bueno, de hecho, hablaba perfectamente español porque él vivió 2 años en España cuando... Cuento un poquillo.
Cuéntalo.
Eso. Su padre tenía un amante. Él acabó también teniendo amante. Yo no sé qué pasa con eso.
¿Qué pasa con la gente que tiene amante? Qué cosa más rara, ¿no?
Entonces, el padre de Víctor Hugo era un alto cargo militar de José Bonaparte. Se vino a Madrid con su amante y a Napoleón no le gustó la película. Y la manera de arreglar lo que tuvo, dice, espérate, que esto lo vamos a arreglar. Tenía 2 hermanos, una hermana y otro hermano, y dijo, pues, a tu mujer y a tus hijos, ¡plas!, para Madrid, y a vivir con ellos, y si no, te largo. Y Víctor Hugo estuvo viviendo en España 2 años, en su niñez, de 9 a 11 años, y aprendió perfectamente el castellano, aprendió a amar España, y según dicen, las últimas palabras las pronunció en castellano. Ya está.
Bueno, tengo que decir una anécdota que hay, es que Víctor Hugo en París, en su época ya de adultez, coincidió con la exiliada Isabel II española, y dicen, se rumoreaba que le metía mano en Montmartre, ahí arriba.
¿Aquí a la reina?
Montmartre, sí.
¿A la nuestra?
A la nuestra, que Víctor Hugo le metía mano.
Bueno, vale.
En Montmartre no, en el sitio este de los artistas.
Es que, oye, esto de los borbones, no es por nada, pero es que viene...
Sí, de verdad, ¿eh?
Es que viene de atrás.
Eso me lo han contado a mí una persona más fanática que yo de la historia, que le metía a mano Víctor Hugo a Isabel II.
Bueno, yo quiero seguir diciendo que Víctor Hugo, en esta obra del Jorobado de Notre Dame, lo que hace es una obra épica donde personaliza a la catedral y a toda la arquitectura, y también donde pasa por todos los personajes de la sociedad, desde los reyes hasta las ratas. Tanto es así que esta forma de escritura alentó a la arquitectura neoclásica que vino después, y siguieron otros escritores como Barsad, Flaubert o Charles Dickens, adoptando esta estructura de novela épica que ya la había utilizado Víctor Hugo con el Jorobado de Notre Dame. Es una historia preciosa de una gitana y bueno, un jorobado que se enamora de él. Solo podría contar la historia porque es muy bonita, ¿no? Pero al final la gitana muere, el jorobado es el único que va a velarla y se muere en el cuerpo de ella, y después de muchos años, cuando excavan en el sitio donde ellos estaban, pues ven dos cuerpos atados que se deshacen en polvo.
Pero fíjate, Concha, que eso es puro romanticismo.
Es puro romanticismo.
El otro día, cuando estábamos hablando del romanticismo, el romanticismo no es ponerse con los ojos blancos, es ese concepto. Y en ese concepto hay un aspecto muy importante, y en Víctor Hugo se da mucho, y es que introduce en la literatura a lo último de la sociedad. Los neoclásicos eran todo grandeza, eran los grandes, era lo bonito, era lo bello, ¿no? Y Víctor Hugo y los románticos meten, diríamos, a la escoria.
Claro.
No tiene inconveniente meter la escoria. Esta novela es un peso. Después Los Miserables.
Bueno, Los Miserables es que mezcla. Ahí no le falta de nada. Para mí es una obra maestra, Los Miserables. No le falta de nada. Ni de gente por los suelos, ni de gente por arriba. El orgullo ese policial que no sé dónde se lo sacan. O sea, la verdad es que es una obra maestra.
Yo te quería preguntar una cosa, porque Víctor Hugo en la novela de Jorobado también se mete con la iglesia. De hecho, es el.
Se mete mucho.
Claro, es un...
El archipreste, que se supone que es el... Bueno, no, es el que en realidad ha criado a Quasimodo.
Sí.
Porque la película, yo ahora quiero recordar, comienza con el abandono de Quasimodo en la puerta de la catedral.
Sí.
Ahí más o menos creo recordar que funcionaba así después. Y hay otro personaje que es muy español, es la gitana con la cabra. Entonces, ¿quién no ha visto aquí a la guitarra? Nosotros le decíamos húngaro o cíngaro, es decir,
Esmeralda.
Que, ¿eh?
Pero bueno, te quiero decir porque llegan esas reminiscencias que tiene la revolución, que se carga al clero. Víctor Hugo también, de alguna forma, reivindica todo lo que era la arquitectura de Notre Dame, por eso nace la arquitectura neoclásica, pero. Vamos a seguir luego con otro libro que también se mete con la iglesia.
Hoy estamos muy anticlericales. Te voy a hacer una pequeña rectificación, Concha, si me permite. Es neogótico, es decir, el modernismo después va a coger parte, porque estamos en el romanticismo, después va a venir modernismo y ahí ya vamos a tropezar con gente como Gaudí, en donde se continúa con esa tradición arquitectónica. Creo que, pero de todas formas, hemos agotado el tiempo de París y de Víctor Hugo rapidísimo. Y hay otro personaje.
Siempre nos quedará París.
Siempre nos quedará París. Y Humphrey Bogart. Sí, hay otro personaje que le tenemos que dar el tiempo que se merece. Y se merece mucho tiempo.
Bueno.
Yo le voy a pedir al control que nos meta la música de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.
Y también era un amante de París, Serrat, ¿eh?
También era un amante de París, ¿no?
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto.
Bueno, Mediterráneo, considerada una de las mejores canciones españolas de toda la historia. Vamos a hacer unas breves pinceladas, porque Concha antes apuntaba lo de París. No se puede resumir en unos minutos todo, pero vamos a intentar hacer unas pinceladas en reconocimiento que se ha retirado hace muy poquitas fechas de los escenarios. Nos ha dejado esos bombones que nos ha dejado en sus últimos años, y de artista me refiero, y vamos a dar una breve pincelada. Tenemos que decir que Joan Manuel Serrat, cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico. Todo eso, ¿eh? No una sola cosa. Él tiene la cruz de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y contribución a la cultura y el arte españoles. O sea, que eso es muy importante. Él es del año 43, ¿eh? Tiene tres hijos. Tenemos que destacar, pues si alguien no lo sabe, que su voz es de barítono. Empezó con dos compañeros de universidad formando un grupo cuando él era muy jovencito. En el año 1964, los propios compañeros le dicen, oye, ¿por qué no te animas tú y te presentas en solitario? Y se fue a Radio Barcelona, que entonces, no sé si recordaréis por nuestros ancestros que hacían concursos de radio.
No, por mí.
Por ti, por ti.
Sí, soy tan
bueno,
viejo,
pues,
¿eh?
Bueno, pues yo le dijeron, venga, vete a Radio Barcelona, que ahí seguro que te cogen. Bueno, no es que le cogieran, es que le recomendaron directamente a la editora, porque ahora hay muchas empresas editoras, ¿no? Y bueno, y todo el mundo se va a Miami, se va aquí, pero entonces era muy reducido, sobre todo en España, ¿no? Que estábamos en una época de intrusión, no de extroversión. Entonces le recomiendan a Edixa, es donde graba varios discos. Y entonces su primer gran éxito, que es una de mis canciones preferidas de Serrat, es en el año 67, Paraules de amor, porque él cantaba al principio solamente en catalán. Su fama crece muchísimo, pero ¿qué pasa? Que en el 68 era tan popular que dijeron pues lo nomina para que fuera él a Eurovisión. Y fue cuando surgió el conflicto de que él, si no era en catalán, no cantaba, lo tenía muy arraigado. Y por eso fue Maciel con el famoso La La La, pero la canción era para él, pero él no quiso ir. Entonces él fue vetado en televisión por eso, por ese feo que había hecho de no ir a Eurovisión, fue vetado en más de 5 años durante el franquismo. Sus discos, dedicados a Antonio Machado y Miguel Hernández, le proporcionan un éxito y una popularidad que nadie podía imaginarse. ¿Qué pasa? Que tuvo que exiliarse a México porque él se pronunció claramente y abiertamente, sin tapujos, contra la pena de muerte que todavía existía en España en la época del franquismo. Pero ¿qué pasó? Que a su regreso él pensaba, bueno, aprovechó y recorrió toda América, en México lo adoran, pero América de norte a sur, o sea, toda América. Y cuando volvió a España, pues él pensaba volver normalito, no. Fue recibido como si fuera un dios, o sea, tuvo un recibimiento multitudinario. Como digo, recorrió América, formó dúos increíbles, o sea, ocasionalmente, con voces increíbles. Y hay que destacar que la última etapa, junto a Sabina, rompieron todas las barreras de los éxitos que se podían haber previsto. Es un artista para la historia que nos deja 32 álbumes, atención, la número uno, como he dicho, era Mediterráneo, y voy a nombrar algunas porque me apetece, porque no se pueden nombrar todas, pero las más conocidas, La Puerta de Alcalá, Hoy puede ser un gran día, Cantares, Lucía, Penélope, La mujer que yo quiero, Son locos bajitos, Tu nombre me sabe a hierba, y un sinfín de títulos, pero yo creo que nos quitamos el sombrero ante un gran Joan Manuel Serrat.
No tengo nada más que decir, estoy de acuerdo con ella. Bueno, a mí me encanta Serrat.
Yo sí tengo que decir un par de cosillas. Una, la primera canción que yo le oí a Serrat, a mí me invitó a aprender a hablar catalán. El Drapeire.
Pues no,
después vinieron otros que me desanimaron bastante. Yo creo que en esa evolución, yo soy un poquillo más joven que Serrat, pero no demasiado, en esa evolución sí que se ha producido un cierto paralelismo entre gente que somos casi de la misma generación. Estábamos muy abiertos a esa forma de entender que tenía Joan Manuel el nacionalismo o la sociedad, y la evolución que ha tenido, que también hemos oído mucho. En ese sentido, es una tremenda admiración, no solamente como artista, sino como persona, ¿no? Segunda, estamos en la Universidad Miguel Hernández, tú lo has mencionado. Ese tándem, Joan Manuel Serrat, Miguel Hernández. Uh-huh. Y yo sé que esta universidad es... Joan Manuel Serrat es profesor honoris causa de esta universidad, y esta universidad le debe, por tanto, a Joan Manuel Serrat un pequeño homenaje. Así que yo voy a proponeros juntarlos en una, que posiblemente en la poesía más impresionante de Miguel Hernández y en la interpretación que Serrat hizo de ella.
Vale.
Si os parece.
Vale.
Elegía.
Elegía.
Así que, por favor, elegía de Juan Manuel Serrat.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo.
Bueno,
sin palabras.
Sin palabras. Sin palabras. Nos hemos, espero que... no sé, el tener a estas grandísimas figuras tan cerca como los hemos tenido es una satisfacción muy grande, por lo menos para mí.
Por eso destacaba yo al principio esa medalla de Alfonso X como algo del arte español. O sea, aparte de ser un cantautor, es que es el arte tiene que refugiarse en estos trofeos tan maravillosos.
Y perdona, nos da tiempo a tratar el de Camerón un poquito.
Pero ¿solo un poquito?
Una anécdota.
¿Solo un poquito?
Sí, una anécdota.
Vamos mal.
Sabéis, para completar aquella acción tan buena de Serrat cuando hizo el disco de Miguel Hernández, vino a irse a ver a Josefina Manresa. ¿Sabéis que? Y Serrat venía dispuesto a pagarle. ¿Y sabéis qué le pidió Josefina Manresa?
Un tocadiscos.
Un disco.
No, un tocadisco para poder escuchar para el poder disco.
Yo no vi en la rotonda. Sí.
Y ahora ya nos queda muy menos tiempo y vamos directamente con el libro que movió el mundo. Y este sí movió el mundo.
Este sí movió el mundo, sí. Venga, el de Camerón.
Venga, bueno, este movió el mundo.
De Giovanni Boccaccio.
Sí.
Escrito durante 5 años, porque hay gente que piensa que empezó a escribirlo en el 1348 y lo terminó en el 1353. Narra la vida en una villa florentina de 7 mujeres y 3 hombres que se intentan proteger de la peste. El Decamerón significa 10 días y consta de 100 narraciones cortas durante 10 jornadas. Es decir, que durante 10 jornadas todas estas personas que están en la villa, cada uno cuenta una historia. Y esas historias es la que él va recogiendo. Es uno de los libros más importantes y yo creo que de ellos que se han escrito. Hay títulos muy sugerentes, como por ejemplo El velo de la abadesa, o el marido confesor, este me da mucho que pensar. ¿El marido confesor confesaría sus pecados?
No, confesaría en la punta del iceberg. Por si acaso.
Hay, bueno, no, es que no me va a dar tiempo. Hay uno que yo recuerdo muy bien. Que sí, yo creo que ese es del marido confesor. Sigue, que eso está muy interesante.
Claro. Bueno, este libro se escribe al final del medievo, donde los conceptos básicos es que todo lo que ocurre es obra de Dios. Y sin embargo, en esta obra, con esta obra, se cambian estos conceptos. Y a partir de este momento entra el humanismo, porque este libro es un libro puente, y ya se dice que no, que todo lo que le ocurre al hombre depende del azar, pero depende también de su inteligencia, de su astucia, de la argucia que tenga para enfrentarse con la vida. Por eso este libro es tan rompedor, porque rompe esos dos conceptos de pensar en aquella época, ¿no? En este libro hay unos personajes muy tiernos y además muy exóticos, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Pampinea.
¿Has querido decir?
Pampinea, una mujer exuberante.
¿Has dicho exótico o erótico?
Las dos cosas.
Ah.
Erótico también.
Ten en cuenta que dentro del libro hay cuento, novela, ficción, sí. Novela rosa, o sea, es que toca todos los géneros, pero cuando vas a leer un libro, dices, a ver, ¿de qué va este tema? O, no, es que este no puede, es todo tan aleatorio porque mezcla todas las formas de la escritura.
Este libro está lleno de erotismo. Y sobre todo se mete con la Iglesia, por eso en el año 1500 fue censurado por la Iglesia, porque hay muchísimas historias de monjes y curas.
En el índice de libros prohibidos durante, pues el libro de índices prohibidos creo que llegó hasta el año 1963. Están todos por ahí, o sea que...
Estamos hablando de la Florencia, que era la prima donna de todo en aquella época.
Fíjate, a mí hay una cosa que me maravilla, ¿no? Que la numerología medieval, las siete mujeres representan a las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, la fe, la esperanza y la caridad. Y los jóvenes representa a la división tripartista griega tradicional del alma, la razón, el apetito
carnal.
Sí.
Claro. No solo de pan vive el hombre, también es una frase, ¿no? A la historia.
Bueno, el apetito irascible y el apetito carnal, claro.
Concha, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y lo pone en el epílogo Boccaccio, es que es un libro dedicado a las mujeres, sobre todo.
Sí.
Está dedicado para ocupar el ocio de las mujeres. El hombre se preocupaba, ¿no? Era muy interesante esto, ¿no?
¿Cambia este libro la mentalidad de la mujer en aquella época? ¿Lo sabes o no?
Bueno, lo que hace en realidad, la diferencia que hay entre el periodo que está rompiendo, hay que tener en cuenta que el Renacimiento, el 480 italiano, va por delante del Renacimiento. ¿El Renacimiento qué es? El Renacimiento es romper con esa cerrazón intransigente medieval donde el que domina es el Pantocrátor, Dios eterno que está ahí arriba señalándote con el dedo, dispuesto a condenarte a la más mínima,
a la
como
mínima.
Te seda, y sobre todo si tiene que ver con el sexo. Y de pronto surgen, por ejemplo, Boccaccio escribiendo esto y diciendo no. Tres hombres y siete mujeres se pueden juntar y van a hablar de lo divino y de lo humano.
Pero ha dicho Concha que está hecho para las mujeres, pero también hemos hablado nosotros de que las mujeres en aquella época no todas tenían acceso a la lectura, primero por el analfabetismo que había, por los oficios que tenían. Quizá estaba dedicado a esas mujeres que estaban en casa con el piano y tocándosela, o sea, no hacían nada, porque la gran mayoría, claro, no tenían acceso ni a libros, ni sabían leer ni escribir, a un tipo de mujeres.
Ahora, eso es cierto, ¿no? Pero las mujeres siempre han sido...
Más avispadas, más pillas, más listas.
Sí, pero por eso...
Muy dadas a hablar de una forma más abierta sobre el sexo, y eso denotaba a lo mejor vulgaridad. La clase alta a lo mejor no hablaba, ¿no? Pero la clase baja sí que hablaba, ¿no? Con más ligereza.
No, en la clase baja, claro, ahí no hay que olvidar que nosotros vendrá a continuación obras tan importantes como, por ejemplo, La Celestina, donde se rompe también con esta serie de tabú. Entonces, el pueblo está necesitado de abrirse. Y ese es el
porque al fin y al cabo todo el mundo siente lo mismo, quiere lo mismo y tiene los mismos fines.
Ese es el renacimiento, se cambia la forma de hacer la arquitectura, se cambia la forma de hacer la música, se cambia la manera de escribir, se cambia la manera también de vivir y de pensar.
Y otra cosa, en aquel momento que él lo escribe, que ya ha terminado o está terminando la fiebre bubónica, que ellos deciden irse a esta villa a contar esas historias y hacer más cosas, me imagino, entre las parejas y entre las mujeres y los hombres, ya también se cambia el concepto sexual, porque diría, oye, pues es que nos queda poca vida y no sabemos cuándo nos vamos a morir, a lo mejor nos morimos mañana, ¿por qué vamos a reprimir nuestro deseo sexual? Vamos a abrirlo, ¿no? Y es una forma de, contando historias, pues nos excitamos.
Esa es una pregunta que cuando tú estabas haciendo ese resumen, esa información del Decameron, se me estaba ocurriendo, pero como tenemos el programa ahora ya sí que estamos a punto de terminar, ¿ya? Sí, ¿has visto qué rápido ha pasado?
Bueno, si la radio siempre pasa el tiempo rápido.
¿Has visto que
la radio no te enteras?
Ha pasado muy, muy deprisa. Entonces, lo que estaba diciendo es que, claro, que se nos quedan muchas preguntas por hacer. Tú te has ido a la numerología. 7, efectivamente, es un número mágico, un número esotérico, el 7, pero el 3 también, la Santísima Trinidad son 3. El 3 y los múltiplos de 3 y todo esto, ¿no? Y se junta el 7 con
el 3. Ya salió el niño en el 3 sí, también, me sí. Cachis.
Se juntan el 7 con el 3. Incluso el 100 es también un número, porque el 100 es 99 más 1. Entonces, ese número que después en el mundo islámico también existirá el número 100. Son los nombres de Dios, ¿no? Y sí, claro que esta gente, entre col y col, pues lechuga, ¿no? Y
es que quedaba muy poco tiempo para vivir, ¿no?
Más con la peste ahí en la puerta de tu casa.
Claro, yo me entiendo que ellos dijeran, pero ostras, con tan poco tiempo como vivimos, pues vamos a disfrutar lo que estemos aquí, ¿no?
Bueno,
Comiendo. ¿Eh?
Sí.
Y se disfruta también haciendo el amor, ¿no?
Sí.
Y haciendo radio.
También, bien.
Es mi alegría.
Entonces, como ya estamos llegando al final, ahora ya, Concha, prácticamente lo que hay que recordar es que nos vemos, ahora hay que recordarle a la gente, porque es que es de mes a mes, cuando te has dicho antes 15 días, es de mes a mes. El próximo día que nos vemos es el día 6 de febrero a las 14 horas. Ahora ya que sí te digo yo para que digas.
El próximo 6 de febrero los esperamos aquí, en la Miguel Hernández.
Con más y mejor.
Esta es la historia de una chica que se llamaba Rose. Rose, tu rango se ve tatuado en tu piel, presumes de él.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.